Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Ve a su vecino y dígale: ¿será que esta palabra es para ti? Yo quiero saber si hay alguien en este lugar que venía experimentando un avance acelerado. Ajá. Pero de repente, dígale a su vecino, de repente se levantó una oposición que te tiene neutralizado. Hay alguien que ha dicho en algún momento de su vida: yo no sé por qué a mí, cuando yo estaba en el mundo, todas las cosas me salían bien. Pero hoy que estoy en Cristo, ay Dios, es que todo me sale casi que mal. Ok, hay gente que dice eso. Hay gente que cuando andaba en el chupe y en la bailadera y en las discotecas, y con la que no era su mujer y con el que no era su marido, todo le salía bien. Habían finanzas en abundancia. Lo que te proponías lo lograbas. Y ahora todo es tan difícil. Y es que la vida cristiana es así, señores. La vida cristiana fue diseñada para gente guerrera, no para gente cómoda y cobarde. La vida cristiana es una carrera donde nosotros, los que competimos, tenemos que ejercitarnos todos los días de nuestra vida. Amén. En un gimnasio poderoso que se llama Biblia. Pero ese gimnasio te hace resistente ante los dardos que el enemigo te lanza para tumbarte. Hay alguien que puede entender esta palabra y dice: ah, eso es conmigo, aleluya. El apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Amén. Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Así que si usted cree que el pleito es con el vecino, o que el pleito es con el familiar, o con el compañero de trabajo, o con el hermano que está sentado a la par suya aquí en la iglesia, usted está equivocado. Déjeme decirle que a usted le hace falta revelación en su cerebro. Porque la Biblia dice que nuestra lucha es contra el mismísimo diablo y su ejército demoníaco. Siempre el reino de las tinieblas se va a levantar cuando tú vas rumbo a tu tierra prometida. Eso es un hecho. Eso es algo que los cristianos no podemos obviar. Tenemos que enfrentarnos. Amén. A esos ataques, a esas luchas, a esas presencias repentinas que muchas veces sacuden tu espíritu. Pero cuando estás afirmado en la roca que es Jesucristo, tú sabes que no vas a salir derrotado. Tú sabes que Dios te va a dar la victoria. Amén. Déjeme decirle que los principados invisibles usarán instrumentos visibles para impedir su avance. ¿Cómo así, pastor? Explíquemela mejor. Déjeme decirle que muchas veces esos instrumentos visibles son de su misma familia. Yo no sé con quién estoy hablando en esta noche. Son de su misma congregación donde usted alaba y adora al Rey de Reyes. Y muchas veces usted es testigo de ver a esos instrumentos visibles levantando las manos y hablando en lenguas. ¡Ah! Pero es que usted tiene que saber que hay lobos vestidos de ovejas. Y que hay fantasía que parece oro, pero no lo es. ¿Amén? Ay, yo no sé. Pero esta palabra tiene el nombre y tiene el apellido de alguien. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, rumbo a la tierra prometida, donde Dios los iba a hacer gozar de beneficiosas bendiciones exageradas, la Biblia dice que mientras ellos iban avanzando hacia esa tierra hermosa que Jehová les prometió, en el camino se les levantó un enemigo. ¿Qué tal? ¿Usted cree que la iba a tener fácil? ¿Usted cree que el diablo se iba a quedar de brazos cruzados de ver cómo usted se le escapó de las manos y iba a comenzar a caminar rumbo a la tierra que Dios le plantó, llena de leche, llena de miel, llena de las mejores bendiciones, y que usted bien galán iba a ir caminando como Heidi en el camino y no se iba a encontrar oposición en eso? Eso es imposible. Este pueblo que se levantó para impedir el avance de los israelitas era el pueblo de Amalek. Y hoy vamos a conocer acerca del espíritu de Amalek. Y usted puede hacerse la pregunta en esta noche y decir: pero ¿por qué este pueblo la traía contra Israel? ¿Por qué levantarse? ¿Qué les daba a ellos meterse en el camino y servir de piedra, de tropiezo, para que Israel no siguiera caminando tranquilamente? ¿Por qué? Tantos años el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, y cuando fueron liberados, resulta que estos les salen en el camino y se les levantan en guerra. Déjeme decirle que la falta de perdón enraizada es una herencia traspasada. Esto lo voy a repetir para quien no lo entendió. La falta de perdón enraizada es una herencia traspasada. Si usted tiene odio en su corazón bien enraizado, usted va a traspasar esa herencia de odio a lo que usted parió. ¿Hay alguien que entiende? Génesis 36:12 dice la palabra del Señor: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, esposa de Esaú. Como usted puede ver, Amalek era nieto de Esaú, el hermano de Jacob, quien es el padre de los israelitas. Quiere decir que quien se estaba oponiendo al avance de Israel era su propia familia. Amén. Si Esaú y Jacob eran hermanos y el papá de los israelitas es Jacob y el papá de los amalecitas es Esaú, eran familias muy cercanas. Por eso es que usted no se tiene que sorprender si quienes se levantan para hacerle la guerra a usted es su propia gente, la que lleva su misma sangre. Muchas veces son los que más lo critican y le inventan cuentos para atentar contra su integridad. Y la gente boba les cree, que no tienen sabiduría, porque dicen es primo, es hermana de ella. Ahí había un rollo entre ellos. Acá usted puede ver un problema generacional causado por un negocio entre dos hermanos que no se solucionó de corazón. Porque la Biblia dice que en determinado momento estos hermanitos se encontraron después de que pasó lo del negocio. ¿Cuál fue el negocio, pastora? Hay gente equivocada y dicen, es que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Pero no es así. Jacob hizo un negocio con Esaú. Jacob fue pilas, demostró su astucia. En cambio, el otro demostró su dejadez. Porque por no cocinar y prepararse el guiso de lentejas, él terminó entregando algo tan valioso como es su primogenitura. Jacob le dijo, yo te doy de mi sopa de lentejas, pero véndeme tu primogenitura. ¿Qué hizo? Un negocio. El bobo fue Esaú. El hambre que Esaú cargaba lo llevó a cometer uno de los más grandes errores. Y es que el hambre, algunas personas lo hacen caer en tentaciones que después les traen consecuencias demasiado duras. El hambre a una caricia, el hambre a un deseo carnal, el hambre al dinero, el hambre al poder. Es terrible. Es tremendo, porque en un momento, yo no sé si usted ha experimentado que usted no ha comido en todo el día, y cuando usted ve la comida, usted se quiere comer hasta el plato, porque el hambre es terrible. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque el hambre nos puede llevar a nosotros a entregar bendiciones exageradas que Dios tenía para con nosotros. Mucho cuidado. El odio de Esaú se traspasó a su hijo Elifaz. y luego a su nieto Amalek. Esto me da a entender a mí que aquel encuentro que tuvo Esaú con Jacob, donde se abrazaron, Esaú extendió un perdón del diente al labio, pero no de corazón. Amén. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que dice: yo te perdono, pero realmente en su corazón no lo han hecho. Y la evidencia de eso es que siempre te viven sacando el error que tú cometiste. No, si yo ya lo perdoné. No, si eso ya quedó en el pasado, eso ya quedó en el olvido. Pero en la oportunidad más chiquitita que se da, sacan nuevamente aquella escena dolorosa. Y el que la cometió se siente avergonzado. Y el que la cometió se siente triste. ¿Por qué, pastora? Porque Dios, que es Dios, no se acuerda de tus pecados pasados. Pero hay gente cerca de ti, usada por el diablo, recordándote lo que tú ya pasaste. Y cuando amas a esa gente es cuando más duele. Lo que tú tienes heredas a tu descendencia. Hoy yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo para heredar a tu gente? ¿Cómo te estás esforzando para heredar a los tuyos? Hay gente acá que seguirá teniendo el apellido de papá y de mamá, pero que tendrán que renunciar a la herencia de ellos. Déjeme decirle que mis apellidos es Medal Montes. Y voy a tener esos apellidos durante viva en esta tierra. Pero yo me desligué de la herencia de mamá y de la herencia de papá. No me interesa. ¿Sabe por qué? Porque yo me convertí en heredera de un Padre poderoso e invencible. Yo me convertí heredera de un Rey de gloria, amén. Que su herencia no es corruptible, que su herencia no es pecaminosa, que su herencia es pura y es santa. Esa es la herencia que yo poseo. Y tú tienes que enfocarte en eso también. Hay gente congregándose, pero que sigue con odio, que siguen con el vicio del cigarrillo, de las cervezas, de las mujeres, con el mal de lengua, de la murmuración y el chambre, que les han dejado sus antepasados. Gente que lo que ganan en oración lo arruinan con una acción. Tremendo, ¿no? Hay gente que probablemente ora más que mí. Pero la riega más que mí también. Y entonces como que no encaja. ¿Cómo es que ora más, pero sus frutos son otra cosa? hay algo ahí. Hay algo que corregir con urgencia. Porque el resultado de una oración es bendición. Entonces, ¿cómo es que la persona pasa orando, pero está endeudada? ¿Cómo es que la persona pasa orando, pero tiene problemas serios de temperamento? ¿Cómo es que la persona ora tanto, pero no ama a su prójimo? Y entonces, ¿en qué estamos? Amén. Hay cosas que tú has golpeado, pero no has desarraigado. David tumbó a Goliat, pero lo que le dio la victoria a David es cortarle la cabeza al gigante. Tú has estado durante mucho tiempo golpe, golpe, golpe en el espíritu, pero te falta desarraigar. Hay cosas que las cortamos, pero no las desarraigamos. Y es por eso que vuelven a resurgir. Esto es como cortar una planta. Yo puedo cortar una planta desde el tronco, pero si yo no arranco la raíz, tarde o temprano esta planta volverá a retoñar. Hay cosas dentro de ti que tienes que con urgencia desarraigarlas. ¿Qué es desarraigar, pastora? Arrancarlas desde la raíz, desde lo profundo, para que no vuelvan a nacer. Dígale a su vecino: arranca de raíz todo lo que no es de Dios. Porque lo que tú no destruyas hoy, te destruirá a ti mañana. Esta no es una cuestión de juego. Tú tienes que destruir todo aquello que sabes que no está en sintonía con el Señor. Identifica tu Amalet. Dile a tu vecino: has venido esta noche a identificar tu Amalet. Porque el Amalet que tú tienes puede ser alguien que vive en tu propia casa, que con sus acciones te hace perder el control y te hace airarte y pecar, y eso impide tu avance. Porque Dios dice: yo cómo voy a llevar a otro nivel a este que realmente se deja gobernar por la ira, que no se puede quedar callado, que es un fósforo para agarrar fuego rápido? El Señor dice: no. Entonces, este tipo de cosas frena tu avance en las cosas espirituales. O tu Amalet puede ser alguien de tu congregación, claro que sí, que con sus chambres y murmuraciones te paraliza, te detiene. Tú venías avanzando súper, pero vino aquella con el espíritu de Amalet, que porque tiene más años de estar en la iglesia y porque ella ya pagó un derecho de piso que tú no lo has pagado, entonces la voy a atacar. entonces la voy a detener. Entonces le voy a poner el pie para que no siga avanzando. Entonces le voy a levantar un chambre. Entonces le voy a tocar la llaga para que saque su vieja manera de vivir. Hay gente así que se dejan influenciar por el espíritu de Amalek. Ojo con esto. El Amalek que te detiene tu avance también puede ser una amistad. Una amistad que te invita a salir en las noches y que te dice: una no es ninguna, tranquila. Si el pecado es emborracharse, pero el diablo sabe que una vez tú la probaste, no vas a parar. Y con la mentira de que el pecado es emborracharse, te lleva hasta que cometas el pecado. ¿Usted me está entendiendo en esta noche? Porque yo los veo bien calladitos a todos. Es tanta la sabiduría y la revelación que usted está recibiendo que está callado. Ay, 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 ay. Déjeme decirle que los Amalek también son aquellas personas que viéndote hacer lo malo a ti, te celebran. La gente que te ve portándote mal y no te corrige y no te reprende, esa gente no te ama. Ellos son enemigos con caras de amigos. Amén. Porque la gente que ama de verdad no te apoya las cosas incorrectas. La gente que te ama de verdad te va a decir: oye, no lo hagas. Porque si tú lo haces, te vas a estancar. Te vas a detener. Te va a costar más llegar al lugar donde Dios te quiere posicionar. La gente que te ama de verdad te dice la verdad aunque duela. Aunque tú te enojes con ella. Porque cuando la gente anda endemoniada y tú le dices: eso que tú estás haciendo no está bien, te comienza a odiar. Y comienza a decir: está metida. ¿Qué le importa? Pero como tú la amas, tú no callarás, tú seguirás hablándole. Y seguirás diciéndole: cambia tu rumbo de vida, cambia de camino. No te va a ir bien. Los amalecitas vivían en un desierto que se encontraba entre Egipto y Canaán. Egipto representa el mundo y Canaán representa tu tierra prometida, el lugar de paz, el lugar de provisión, el lugar de sanidad, el lugar de reconocimiento, el lugar de honra, el lugar de nivel que Dios tiene preparado para ti. Entonces, el espíritu de Amalek te va a salir al encuentro cuando tú vas de camino del mundo hacia tu tierra prometida, donde están tus bendiciones, donde están las llaves de los carros nuevos, donde está la casa nueva, donde está la empresa fructífera, donde está la familia feliz, donde está está el hecho de que todo lo que tú toques es prosperado. Ese es mi Canaán, esa es mi tierra prometida. Y yo sé que aquí hay gente que todavía no está en esa posición, que va caminando rumbo a ella, y por eso el diablo se les ha levantado. Pero yo vengo a decirte: no te rindas. El diablo quiere detener tu avance, pero los cristianos no somos cobardes, seguimos avanzando. Aleluya. Es acá, en el medio, en el camino, entre aquello y entre esto, aquí, donde los amalecitas se van a levantar. Y déjame decirte que los cobardes, miedosos, se van a regresar. No, es que eso de ser cristiano es yuca. A mí en el mundo no me faltaba nada. Me sobraba el dinero, me sobraban las mujeres. Claro, el diablo te tenía en sus manos, eras propiedad de él. Pero cuando te le escapas de sus manos y comienzas a caminar en la dirección correcta que el Señor te lleva, es ahí donde el enemigo comienza a vigilar cada paso que tú das, cada palabra que sale de tu boca. El enemigo está viendo dónde está tu mirada también. El enemigo está provocando cómo atraerte para desviarte, cómo te pone tentaciones. Porque si hay algo que el diablo sabe, es cuál es tu debilidad. Y donde está lo débil tuyo es donde él ataca. Donde tú estás más frágil, es ahí donde el enemigo va a minar. Es ahí donde el enemigo va a trabajar fuerte. Por eso, mi amado hermano, donde tú sabes que está la debilidad, es donde más tú tienes que amurallar. ¿Hay alguien que me esté entendiendo en esta noche? Si usted sabe que su debilidad son las mujeres, mi amado varón que está aquí, amuralle su zona y póngale repelente a esas murallas antidalilas, amén, para que Dios lo guarde. Resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. Cuando usted está firme y aunque su carne diga sí, yo lo quiero. Pero usted está firme en el espíritu. Y dice: yo tengo sed y mucha sed. Y cuando tú tienes sed, el diablo te las manda hasta frisadas. Y estás tú, pero viene el Espíritu Santo y pone en tu mente tus hijos. Ay, 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 yo no sé con quién yo estoy hablando. Viene el Espíritu Santo y pone en tu mente tus finanzas, tu salud. Y el Espíritu Santo te dice: hijo, hija, no, por favor, no des pero ni un traguito. Porque si tú cedes, el enemigo tomará ventaja. Y el enemigo va a tocarte donde más te duele. Porque así es de puerco el diablo. Él paga mal a quien le sirve, a quien cae en sus estrategias, a quien cae en sus tentaciones. Por eso es que usted, aunque tenga sed, debe de tener la autoridad. Aunque el diablo se la abrió, se la enseñó, se la modeló, se la frizó, la autoridad para volverla a tapar y decir: te equivocaste, el diablo. No solo de pan vivirá el hombre. Hay alguien que esté entendiendo en esta noche, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La palabra de Dios me sostiene en medio de los tiempos de tentación. La palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Éxodo 17, del 8 al 13, se lo voy a leer rapidito. Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal, pelea con Amalek. Déjeme decirle que el pueblo de Israel nunca había ido a una guerra. Nunca había experimentado una guerra. Israel no tenía guerreros, porque ellos salieron de Egipto porque Dios con su mano poderosa los sacó. Era primera vez que el pueblo de Israel se enfrentaba a una guerra. Pero miren qué lindo. Escógenos, le dice Moisés a Josué, varones. Lógicamente, Josué no iba a escoger a cualquiera. Josué iba a escoger a los más robustos, a los más fuertes, no a los calandrios. No, los calandrios iban a enredar entre sus propios pies, iban a caer. Él escogió lo más fuerte para ir al campo de batalla. Yo te voy a decir una cosa. No importa si tú no estás capacitado para pelear, si tú no estás capacitado para ir a la guerra. En el campo de batalla, Dios te capacita. Lo que Dios quiere es disposición de parte tuya para hacerlo. Aquí hay gente que tiene que entender que no necesita ir a una universidad a estudiar teología para introducirse al campo de guerra, para soltar palabra, para predicar la palabra. Aquí hay gente que tiene que entender que Dios llama a gente que no está capacitada para capacitarla. Aquí hay gente que tiene que entender que no necesita un título universitario para soltar la palabra de Dios. Lo que tú necesitas es tener la certeza que Dios te llamó. Eso sí necesita. Y que la unción del Espíritu Santo de Dios está contigo respaldándote. No estaban capacitados para ir a la guerra. Nunca habían peleado. Nunca habían tomado una espada. Pero la obediencia. A Josué no le temblaron los pies, como le tiemblan a muchos cristianitos faltos de oración cuando les viene la prueba. No. Josué dijo: heme aquí, mi capitán. Yo voy, los escojo e iremos a la guerra y pelearemos. Moisés le dice: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas. Yo sé que las guerras y los pleitos espirituales cansan. No es fácil. Yo he estado en guerras espirituales, en liberaciones espirituales. Y literalmente es como que me pasó un tractor encima. Te duele todo. Sientes que cada paso que das es como que llevaras cemento en tus pies. Yo sé lo que es meterse en guerra. Por eso es que Moisés, sus manos estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Yo quiero darte dos pasos para vencer el espíritu de Amalec en tu vida, que están aquí en esta porción de la palabra que acabamos de leer. Número uno, enfrenta y pelea ante Amalec. Déjame decirte que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder. Tú no tienes por qué tenerle miedo a ninguna fuerza del infierno, a ningún enemigo que se te levante en tu contra. Tú tienes que tener la certeza que Josué tenía, que aunque él nunca había tomado una espada para pelear, que nunca había estado en una guerra, él dijo: yo voy, yo no tendré miedo. Yo iré y les volaré la cabeza cuanto enemigo se me ponga enfrente. Esa debe de ser la actitud de un verdadero cristiano. ¿Por qué le vas a tener miedo al diablo si el que está contigo es mayor que él? Al enemigo no se le corre, al enemigo se le enfrenta. Déjeme decirle que si él se te levanta en guerra, tú tienes que sacar la espada para volarle la cabeza. No hay por qué tenerle miedo a los espíritus que son enemigos, que nos quieren matar, que nos quieren destruir, que nos quieren derrotar. No hay por qué tenerles miedo. Moisés nos da la enseñanza que la pelea ante Amalec se hace en el área espiritual y en el área natural. Hay gente equivocada cogiendo mal el pleito. No, y es que yo todo se lo debo a él. Y así, yo le voy a dejar todo a Dios. Hay cosas que Dios quiere que tú no solo las pelees en el espíritu, sino que actúes naturalmente también. Y aquí Moisés nos lo demuestra. ¿Por qué? Porque Josué y los hombres que él escogió estaban peleando la guerra con espada contra Amalec en el área natural. En el área natural hay cosas que tú tienes que desarmar, hay cosas que tú tienes que botar, hay cosas que tú tienes que tirar que te están haciendo estorbo. En el área natural hay gente que vas a tener que parártele enfrente, face to face, y vas a tener que ubicarlos. Y vas a tener que decirle: te ubicas, o el que me gobierna a mí te va a ubicar. Hay hay veces que vas a tener que abrir tu boca natural para defender tu guerra. ¿Cómo es el caso? Pero Moisés, mientras Josué estaba peleando en el área natural, la guerra contra Amalek, Moisés la estaba peleando en el área espiritual, en la cumbre del collado. Amén. No se pueden descuidar las dos. ¿Sabes qué? Esto es como algo así. El esposo tiene su esposa y tiene la dama. Vamos a ponerle ese ejemplo para que usted me entienda. Y entonces la esposa ora y una, ora y una, ora y una, ora y una. Pero en el área natural, la dama no ora ni ayuna, porque es del diablo. Pero usa las estrategias del diablo. Se viste provocativa ante él, se baña y se peina, se pone crema y perfume, pero la esposa anda toda chirrapastrosa, con el camisón roto. ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás peleando en tu área natural? ¿Con chirrangos? ¿Con el mismo camisón todos los días? Cuando la hija del diablo, a estilo de baby doll. A la guerra espiritual, a la pelea espiritual, mejor dicho, también se le debe de agregar la pelea natural. Si aquella lo trata bonito y lindo y delicado, pero tú lo tratas mal, tú estás en desventaja. Y aunque tú estés orando, óyeme, aunque tú estés orando, hay algo que está fallando. Lo que yo decía al inicio, lo que logran en oración lo botan con una acción. Entonces debemos de aprender a pelear bien en las dos áreas. Hay cosas que en el hogar se tienen que cambiar. Hay mujeres que tienen que cambiar de mentalidad. Oiga, suelte la religiosidad. Yo no le estoy diciendo váyase a libertinaje, mamita, póngase a la par de aquella. No, usted es la señora. Usted es la leona, aquella es la gata. ¿Usted me está entendiendo? Pelee en lo espiritual, pero hágalo bien. Al hombre se le respeta. Y la mujer que irrespeta a su marido le sirve en bandeja de plata la Dalila, su pertenencia. Mujeres sabias edifican su casa. Las necias, pleitistas, orgullosas, gritonas, alborotadoras, derriban todo. Pero la que actúa con sabiduría, la que dice, bueno, diablo, te me metiste en mi cancha, pero conmigo tú te equivocaste, porque yo no voy a actuar como tú quieres que yo actúe. Tú quieres que yo lo bote de la casa. Tú quieres que le quiebre un plato en la cabeza. Pues yo no voy a actuar así. Te voy a demostrar quién soy y de qué estoy hecha. Y te voy a demostrar que yo peleo mis batallas con la dirección del Espíritu Santo. Porque la insolente y la tonta, discúlpeme la palabra, cuando se da cuenta que el diablo se le metió con su pertenencia, lo que hace es querer votar. Y entonces, ¿dónde están tus rayas? Y entonces, ¿dónde están tus cicatrices que te van a recordar? Aquí lloré, aquí gemí, esto dolió, pero de esto yo sobreviví. Ajá. Las cobardes no, los cobardes no, todo lo tiran. Es que me está ofendiendo, pastora. Es que me desecha, pastora. Es que me trata mal. Sí, sí, es el diablo en él. Cambia los papeles, cambia tus acciones. Y aquí te lo entregará el Señor. Pero hay que cambiar nuestra mentalidad. Amén. Segundo paso. Rodéate de gente correcta para la guerra. Moisés llevó con él a la cumbre del collado a Aarón y a Ur, dos hombres que estaban capacitados para ver la debilidad y el cansancio de Moisés, mas no señalar ni murmurar. Pero es que aquí hay gente que está liada con la gente equivocada. Hay gente cerca de ti que no está apta para ver tus debilidades, porque son gente que no entienden que tú eres carne, porque son gente que no entienden tu humanidad. Y entonces, cuando ven un acelerón de adrenalina en ti, ellos dan la vuelta y te apuñalan con la deslealtad. Y dicen: el hombre de Dios, la mujer de Dios. Hay gente que tú te la tienes que sacudir a partir de esta noche. Gente que no está capacitada para formar parte de tu núcleo íntimo. Gente que come del mismo plato tuyo, pero lo que comió contigo lo va a vomitar a otros lados. Oiga, tenga sabiduría de parte de Dios. Quien te la hizo una vez, te la va a volver a hacer. Josué, mientras estaba peleando la guerra, no se dio cuenta que Moisés estaba cansado y debilitado. ¿Por qué? ¿Por qué no se dio cuenta? Porque la gente que tenía alrededor Moisés era gente confiable. Eran personas prudentes, leales. ¿Me entiende? Entonces, estas personas vieron que Moisés ya no aguantaba, que estaba débil. ¿Y qué hubiera dicho un detractor? Y no es el hombre de Dios, y no es el amigo de Dios, y no es el que Dios lo fortalece, y que Dios le habla cara a cara. Y entonces, con unas horitas que tiene con las manos levantadas, se está muriendo. Así hay mucha gente cerca de ti que llega a tu casa, te conoce tus intimidades y después las anda divulgando y hasta aumentándole. Qué terrible, ¿no? Por eso es que nosotros debemos de ser tan cuidadosos, los hijos de Dios, en quién tú confías, a quién tú le abres las puertas de tu casa. Cuidado, cuidado, porque hay mucha gente falsa, hipócrita por ahí, que dicen que te aman, pero una vez diste la vuelta te apuñalan. Hay mucha gente así con espíritus de Amalek que se te levantan. Mucha gente envidiosa que siendo tu familia en Cristo no se alegra de verte bendecido. Y se levantan para detener tu aceleramiento, tu avance. Gente mala de corazón. Cuidado, cuidado. Los verdaderos amigos, valóralos y cuídalos. Los verdaderos amigos son un tesoro de parte de Dios para nuestras vidas. Aquellos que te ayudan a sostener tus manos cuando los procesos que llegan a tu vida son demasiado fuertes y te sientes desvanecido y te sientes debilitado y sientes que ya no puedes más, pero ahí está Aarón y Ur sosteniéndote y diciéndote: vamos, tú puedes, sigue adelante, Dios está contigo, no te va a dejar ni te va a desamparar. Qué lindo, ¿no? Rodearnos de gente que realmente nos amen de verdad, que cuiden nuestras intimidades, nuestros padecimientos, porque en este mundo nadie es perfecto. A uno de pastores le toca emburbujarse. ¿Cómo así, pastora? Meternos en una burbujita. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma gente por la que tú te desvelas trabajando y orando para darles un alimento son los que te murmuran, son los que te critican, son los que te señalan, son los que levantan falsos testimonios en contra tuya. La misma gente. Déjeme decirle que quienes se opusieron ante el avance de nuestro Señor Jesucristo fue la misma gente que creía en Jehová. Los fariseos religiosos y mentirosos. Ellos fueron los que lo crucificaron. La misma gente que dizque amaba a Dios fueron los que crucificaron a su Hijo. No nos extrañemos que sean la gente que nosotros amamos, la gente de nuestra casa, la gente de nuestra familia, hermanos con espíritus de Amalek, que se levantan en contra del otro hermano porque no soportan ver que aquel ha alcanzado un nivel de bendición más grande. Hermanitos de la misma nana y del mismo tata, queriendo, deseando las bendiciones del otro y deseando que le vaya mal, porque no soportan de que el otro sea más grande que ellos. Espíritu de Amalek. Hay muchas familias atacadas con este espíritu. Muchísimas. Entre hermanitos peleando herencias. Tirándose el uno con el otro. No es correcto. No es correcto. Usted tiene que ser un cristiano sano. Usted tiene que ser un cristiano que reprenda el espíritu de Amalek. ¿Por qué yo no me voy a alegrar que mi hermana sea bendecida? Y si a Dios se le place bendecirla más que a mí, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero no. Hay mucha gente que no es así. ¿Por qué a ti te va a incomodar que tu hermano en Cristo reciba un ascenso de parte del Señor? ¿Por qué te vas a sentir mal que Dios posicione a gente que probablemente tiene menos tiempo que tú de estar en la iglesia? Cuando deberíamos de alegrarnos porque lo que yo a mí me falta lo tiene el otro. Y somos un complemento para echar a andar, amén, la obra del Señor. Pero el espíritu de Amalek se mueve por toda la iglesia, luchando para detener los avances de otros. Terrible. Jehová reprenda en el poderoso nombre de Jesús. Aquí no tiene cabida espíritu amalecita. Aquí hay un espíritu de amor, de unidad, de comprensión, de armonía, de trabajo en equipo. Hay muchas iglesias que el enemigo ha destruido porque los pastores han sido unos flojos, discúlpeme la palabra, y han dejado que ese espíritu se entrone en las congregaciones. Aquí no. Aquí no. El que anda mal, ¿se ubica o se ubica? Y si no se ubica, yo le voy a abrir las puertas. Pero yo no voy a permitir que una malecita venga a estarme dañando a un israelita. No. Que vuelva la malecita a su casa, de donde provino. Pero ahí es donde el ojo del pastor debe de estar atento a lo que pasa en medio del pueblo del Señor. Y cuidar, cuidar. Porque siempre va a haber cizaña que va a querer venir a ahogar el trigo. Yo creo que Dios tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros. Y Dios tiene una tierra prometida para ti y para mí. Muchos ya logramos poner nuestros pies sobre la tierra prometida. Y ahorita comenzaremos a reconocerla y a tomar las posiciones y a poder disfrutar de ella. Gloria a Dios por los que estamos en esa etapa linda. Y a mis hermanitos bellos que están en el proceso del camino rumbo a su tierra prometida, yo vengo a decirte: esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. El mismo Dios que estuvo con Josué estará contigo. El mismo Dios que respaldó a Moisés te respaldará a ti. No hay espíritu amalecita que pueda detener tu avance. Sigue avanzando, sigue caminando, sigue viendo dónde está tu tierra prometida. Sigue saboreando en el espíritu las uvas que tú vas a comer en ese lugar. No te detengas, por favor. No tires la toalla. No permitas que el diablo se salga con la suya. ¡Nunca! nunca puedes regresar al mundo, nunca puedes regresar atrás. Tu diseño es rumbo a la tierra prometida, seguir caminando hacia adelante. No importa cuántos amalecitas te salgan en el camino, Jehová te dará la fuerza, Jehová te dará la espada para que puedas cortarles la cabeza y se aparten del camino donde tú seguirás avanzando. No importa, no importa los ataques, no importa las pedradas, no importa las malas críticas, no importan las murmuraciones, no importan los señalamientos, no importa cuántos sean, no importa, Dios te va a respaldar. El ángel de Jehová acampará alrededor tuyo y te defenderá. Vas a ver la bendición de Dios para tu vida, porque lo que ya Dios dijo, no hay hombre que pueda detenerlo ni estancarlo. Hay gente que tiene que creer en esta noche y decir: no me rendiré, seguiré avanzando, seguiré caminando, seguiré rumbo a mi tierra prometida. Que se friegue el diablo. Dígale a su vecino: que se friegue el diablo. Yo seguiré luchando, yo seguiré caminando, porque yo sé que voy a poseer, porque yo sé que voy a triunfar, porque yo sé que me voy a gozar, porque yo sé que podré experimentar las bendiciones ricas y abundantes en mi vida. Yo quiero que te pongas sobre tus pies en esta noche.